cuando la Biblia habla en relación a transfiguración, se habla con relación al fuego del Espíritu Santo. Yo pensaba cómo se forja esto en un ser humano para que se pueda descender este fuego y qué hace este ser transfigurado con este fuego, cómo camina, cómo vive, cómo se relaciona el transfigurado.
Bueno, en realidad son dos preguntas, ¿no? ¿Qué puede simbolizar el Espíritu Santo? Siempre se dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo tanto, aparentemente el Espíritu Santo es de una naturaleza femenina. Y si es de una naturaleza femenina, ¿qué simboliza? La sustancia primordial con la cual se confeccionan los mundos. Me gustaría que tengamos en cuenta esa noción nada más. ¿Qué puede ser la transfiguración en sí? Siempre se ha comentado que hay dos figuras misteriosas al lado del Cristo en el instante de la transfiguración: Moisés y el profeta Elías. Más allá de lo que esos seres puedan ser en sí mismos, son dos representaciones. Moisés de alguna manera simboliza la legislación, la ley en sí misma. El profeta Elías, la profecía en sí misma. O sea, el arte de indagar en los siglos futuros y traerlos a este mundo de hoy. Quiere decir que el ser que se ha transfigurado, o sea, que atraviesa la tercera iniciación, se vale de dos argumentos por excelencia: el conocimiento de la ley divina, que vive bajo la forma de la legislación, y el arte de la profecía, que en sí significa vivir más allá del tiempo común. La forma visible puede estar radicada en este presente de hoy, pero todo lo que uno es, de alguna manera, no puede estar conviviendo de una manera simultánea otras edades y otros tiempos. Así como en algún sentido ha sido el fruto de sus ayeres, ¿no también puede ser el fruto de sus futuros, de las edades por delante que él puede tener? ¿No es todo aquello también que puede llegar a ser? Es probable. Es curiosa una sentencia del tibetano en relación a todo el tema de las iniciaciones. Y decía de que las primeras iniciaciones, en algún sentido, no son otra cosa que el reconocimiento de todo aquello que estuvo presente sin ser reconocido. Que sí que en sí la ceremonia iniciática es eso. Es un reconocimiento de lo que siempre convivió con nosotros y que uno todavía no pudo reconocer. Sin embargo, en la primera iniciación se da el primer reconocimiento y así sucesivamente. Pero también habla de las iniciaciones más elevadas, que no son ya la obra del reconocimiento, sino que uno tiene que trabajar como si ya fuera todo eso. Si en algún momento la vida de un ser se ve asistida por la profecía o se ve asistida por un cierto mesianismo, él empieza a vivir partes de esa sagrada realidad y empieza a obrar y empieza a sentir y empieza a comprender como si ya fuera todo eso. No sé hasta qué punto podemos comprender eso. Siempre hemos localizado la existencia del ser en lo que uno ya llama el presente, Pero el presente de los hombres es una condición física y a eso le llama presente. Las dimensiones que nada tienen que ver con el plano físico pueden ser también un presente, pero son dimensionales. Todavía no han acontecido físicamente, pero están aconteciendo en otro plano de la naturaleza, donde el ser puede vivir la existencia de su propia proyección. Puede vivir hoy todo aquello que puede llegar a ser. Llegar a ser sería plasmarlo físicamente, pero en la parte interna, en la parte esencial, en la parte dimensional, él puede empezar a ser todo aquello que es. Esa transfiguración obra en esos términos y obra en esos misterios, donde uno empieza a ser la realidad que siempre ha supuesto. Sin embargo, debe vivirla físicamente, pero partiendo del hecho de que eso ya es él. ¿Qué es lo que lo transfigura? Esa inminencia, ese futuro, esa dimensionalidad. Es bueno tener muy presente la legislación como ley y la profecía como los siglos futuros que uno tiene ante sí. Podremos empezar a descorrer el velo de ese destino, de esas formas de existencia. Podemos reconocernos en ellas, podemos ser todo aquello que podemos ser. Es curiosa esa diferencia iniciática. Primero reconocer lo que estuvo presente siempre y luego ser todo aquello que uno ha supuesto siempre ser. Las dos cosas convergen en una misma realidad, los logros iniciáticos. ¿Podremos vivir así? Tal vez sí, ya lo creo que sí. Todo el fenómeno de la transfiguración es un poco el fenómeno de la libertad también. El ser humano a través de la transfiguración experimenta la libertad en sí misma. Es una libertad horizontal, si se quiere, pero libertad al fin. El ser humano necesita de impulsos para llegar a las metas que él se presupone. Sin embargo, el impulso decrece en todo el término de la transfiguración. El ser humano no necesita impulsarse, viaja magnéticamente atraído hacia las metas que antes había supuesto. Antes necesitaba del impulso, ahora magnéticamente es atraído por una meta. En los dos casos hay movimiento. En el primero, el movimiento parte de él a través de la forma del impulso, pero en el segundo, no hay movimiento que parta de él. No hay impulso, él simplemente es atraído. Siempre comentábamos una frase muy humana, por supuesto, que decía que se llega a la fama de una manera y se mantiene en la fama de otra manera. Esa mantención, ese algo sin esfuerzo, en la cual el ser humano puede naturalmente verse atraído. Si el hierro recubierto de barro quisiera llegar al imán, necesita impulsarse. Si el hierro se despojara del barro, el imán lo atrae. En los dos casos llega al imán. En el primero necesitó del impulso porque estaba cargado de barro. En el segundo no. Lo atrae el imán por su propia naturaleza. Quiere decir que la forma en que el ser humano vaya eliminando toda la escoria de su ser, en algún sentido, las grandes metas de la vida lo atraen indudablemente. ¿Podremos comprender todo eso? El tema de la transfiguración es el tema en la cual el ser se adueña de su forma de pensar. Es amo de su propia razón y por lo tanto es amo de su propio tiempo. Es dueño de sus pensamientos y empieza una existencia atemporal. Es decir, que empieza a aprender de una manera totalmente diferente, sin el auxilio del tiempo, sin el auxilio del devenir. Aprende simultáneamente con la verdad. Y eso únicamente se logra cuando toda la forma del pensar vuelve a la naturaleza de la sustancia mental. Y como sustancia mental y en estado de quietud, simplemente refleja todo lo que la vida es. Es como un lago quieto que refleja un cielo, pero las aguas agitadas no reflejan nada. Cuando el ser humano piensa en la agitación de la sustancia mental, no refleja absolutamente nada. Hay una forma de aprender proveniente de la memoria, proveniente de la agitación mental, proveniente del pensamiento. Pero hay otra que viene a instancia de la misma reflexión, que es el acto de reflejar, no el acto de pensar. Es decir, que el transfigurado empieza a aprender a través de lo que refleja su propia sustancia mental. ¿Qué tema ese, no? Una forma desconocida de aprender que algún día se va a establecer en nosotros. Muchas veces hemos comentado acerca de la meditación y en sí qué es meditación. No lo que uno supone, sino lo que es meditación. Y yo creo que toda esa etapa comienza con ese estado de reflexión, en las cuales las aguas quietas de la mente comenzaron a reflejar un cielo insospechado. Cuando el ser, desde su propia actitud de reflejo, pudiera acceder a ese cielo que refleja desde su propia sustancia mental. Las aguas no pueden llegar al cielo, están sujetas a la ley de gravedad, tienen peso, se precipitan. Pero uno puede cambiar la condición de las aguas. Y hay como una forma, una disciplina, si se quiere, en la cual uno puede realizar eso. Si esas aguas pudieran tomar conciencia de lo que reflejan sin la necesidad de pensar, sin la necesidad de agitarse, es como que provocan un fuego en su interior, como un fuego sagrado. Es curioso. Y el fuego evapora las aguas. El fuego evapora la sustancia mental. Y la sustancia mental, ahora vaporosa, asciende naturalmente al cielo. Se ha liberado de la ley de gravedad. ¿A dónde cree uno que va a poder llegar esa sustancia vaporosa? Sino al cielo que reflejó desde su condición de agua. La entrada de ese vapor en el cielo, eso es meditación. Qué cosa, ¿no? Son etapas que se inician de una manera definitiva en la vida de un transfigurado, en la cual comienza a aprender de esa manera, aprende por el reflejo y por la sustancia vaporosa que accede al cielo. Quiere decir que una parte de él vuela hacia los cielos que siempre presintió, pero que solamente es factible en esa etapa, nada más. Y de ahí en más, para siempre. Es un largo tema, es una disciplina no comprendida todavía, pero tiempo necesitan las cosas y tiempo también necesitamos nosotros todavía. Gracias. Seguimos.